This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Como todas las noches le digo, en esta que es la semana número 29 de transmitir desde este estudio, estudio en casa. Bienvenido entonces. Mi casa es su casa. Esta noche, ¿qué le puedo decir? Otra de esas noches extrañas en la carrera electoral hacia la presidencia aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué le digo extraña? Bueno, se supone que esta noche se hubiera llevado a cabo un debate, ¿no? El segundo debate entre Biden y Trump, ¿no? Los dos candidatos, uno buscando la reelección por el Partido Republicano y el otro buscando la Casa Blanca por el Partido Demócrata. Pero no se dio por un tema de la comisión, ya lo voy a explicar. El caso es que cada uno por su lado hizo su campaña esta noche, ¿sí? Bueno, no estamos juntos, no se va a hacer, no hacemos debate. Bueno, yo voy por mi lado, tú ve por el tuyo. Y al mismo tiempo, en televisión estadounidense, hablaba Trump por un lado y Biden por el otro. Y nosotros nos partíamos la cabeza para poder ver a uno y al otro al mismo tiempo para traerle este programa esta noche. Así que bueno, ya le voy a ir explicando y vamos a analizar qué es lo que dijo el uno y el otro, pues cada uno por su lado, ¿no? Esto ocurre, bueno, le repito, a falta de un segundo debate presidencial, una carrera atípica completamente. Los votantes estadounidenses nos tuvimos que conformar, digo nos tuvimos porque soy ciudadano estadounidense, además de ciudadano mexicano, ciudadano estadounidense, y ya voté. Y me tuve que conformar junto con millones más de estadounidenses con dos foros en lugar de un debate. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscando la reelección, y Joe Biden, demócrata, buscando la Casa Blanca. Participaron a la misma hora, como yo le decía, pero separado, en dos cadenas de televisión privada aquí en Estados Unidos. El foro de Biden fue en ABC News. Estuvo moderado por George Stephanopoulos y se celebró en Filadelfia. Mientras que el de Trump fue en NBC News. Ese se emitió desde aquí, desde la ciudad de Miami, y fue moderado por Savannah Guthrie. Este jueves, ambos candidatos debían participar en el segundo debate presidencial. Lo sigo subrayando, porque esto era lo más normal, no la anormalidad que hemos tenido que presenciar. No le digo nada más hoy, no, desde el primer debate. Ha sido anormal completamente. Pero este evento fue cancelado. ¿Por qué fue cancelado? A ver, es que Trump se negó a participar si el debate era virtual. Acuérdense que Trump venía de dar positivo por COVID, ¿no? Entonces la comisión de debates presidenciales, que el próximo debía ser virtual. Tal vez no necesariamente porque Trump dio positivo en COVID, pero pensaron que era una buena medida de seguridad, ¿no? Y sí tenía que ver, pues, después del diagnóstico, por la experiencia que esto les trajo. Bueno, Trump dijo que no, que si era virtual, no. Entonces, esta noche, tanto Trump como Biden contaron con una plataforma nacional. ¿Para qué? Pues para llegarle, obviamente, a sus seguidores, pero sobre todo, lo más importante, a los votantes indecisos, a los que están tratando de convencer. Ahora, ¿habrá un próximo cara a cara entre ambos? Se supone que sí, ¿eh? O sea, un tercer debate. A lo mejor nada más se brincan este segundo. Esperemos. Se supone que habrá uno que será el tercero y el último, que sería el 22 de octubre. Está programado para ese día, el 22 de octubre. Pero bueno, en lo que llegamos a ese 22 de octubre y nos enteramos de si va a haber o no va a haber tercer debate presidencial, o si de nueva cuenta vamos a estar con un ojo al gato y otro al garabato para poder ver en diferentes canales de televisión a cada uno de estos personajes de la política estadounidense, vamos a analizar hoy, en este programa, que es un especial, pues los principales temas y declaraciones que dieron y que trataron Trump y Biden esta noche. Sobre todo las cosas que le interesan a los votantes. Ahora, escuche esto. Cuando le digo que le interesan a los votantes, no solamente aquí en los Estados Unidos, no. Hay temas de la política estadounidense, primero que nos interesan a todos los hispanos, a todos los latinos en este país, nos interesan y muchísimo. Pero también interesan a nuestros familiares en nuestros países. Sí. ¿Por qué? Porque nos impactan las políticas de este país a todos los hispanos, a todos los latinos, por ejemplo, en temas de laborales, ¿no? En temas de economía, para poder enviar o no dinero a nuestros familiares, las remesas, que son tan importantes en muchos países como México, El Salvador, Honduras, bueno, en muchos países latinoamericanos. Estos temas importan, importan mucho. La política interna de Estados Unidos tiene un impacto en toda la región. Entonces, temas como, por ejemplo, la pandemia. La pandemia que tiene impacto en el ámbito económico, laboral, la economía, por supuesto, el futuro del Obamacare, DACA y, por supuesto, esta locura, locura de las teorías de la conspiración. Así que prepárese, que va a estar movido el programa. Iniciamos entonces.
¿Usted apoya la inmunidad comunitaria como estrategia solamente que la gente se enferme?
La cura no puede ser peor que el problema mismo. Hicimos lo correcto. Se esperaba que perdiéramos 2.200.000 personas, o tal vez más. Estamos en 210.000 personas. Una persona es demasiado. Nunca debió haber pasado por culpa de China. Pasó por China.
Las palabras de un presidente importan, que sea bueno, malo o diferente. Es importante. Y cuando un presidente no lleva mascarilla, se rió de mí porque llevaba una mascarilla por mucho tiempo. Luego la gente dice, no es tan importante. Pero cuando un presidente dice, creo que es muy importante, por ejemplo, yo llegué aquí con esta mascarilla, pero tenía una en el 95 debajo. La dejé ahí en el vestuario, en la sala en la que estaba antes de venir aquí al escenario. Así que creo que es importante lo que se dice. Y ahora descubrimos que los niños reciben el virus también.
Quiero dar la bienvenida a mis invitados. Primero, las damas, por supuesto. Rocío Vélez, estratega republicana, que nos acompaña esta noche. Y también Roberto Isurieta, analista político. Ambos colaboradores de CNN en español. Buenas noches, Rocío, Roberto, bienvenidos.
Gracias, encantada de estar en tu programa.
Al contrario, muchísimas gracias. Oigan, de entrada, no sé si tuvieron la oportunidad. Es una locura esto. Fue una locura el debate, ¿no? Pero esta noche fue una locura para nosotros como periodistas, para ustedes también como analistas, como estrategas. Estar viendo a Trump por un lado y a Biden por el otro lado y tratar entonces de contrastar las declaraciones de cada uno de ellos. ¿Qué tan complicado les parece que esto pueda ser para el electorado, Rocío, Roberto? Porque independientemente de a quién estés apoyando, si vas por Trump o vas por Biden, quieres escuchar planteamientos de ambos. Seguirle la pista a estos dos por separado es muy difícil para el electorado. ¿Creen que esto tenga un impacto o realmente le funciona al votante? ¿Esto es útil para el votante? Rocío.
Mira, Fernando, la verdad es que como estos tiempos inciertos nos han traído hasta aquí, escuchar a los dos, escuché el de Trump y escuché también el de Biden, porque el de Biden duró un poco más, pero me pareció primero que la plataforma donde se llevó a cabo el de NBC fue un poco más como un debate. Parecía que la moderadora estaba debatiendo con el presidente Trump, pero el presidente Trump se ha buscado esto para llegar a este momento. Creo que sí es interesante para las personas que lo están escuchando, las personas que estaban en Miami en específico, y muchos de nosotros, y latinos que están en Miami, quieren escuchar, y tú lo estabas diciendo en la apertura en tu programa, de la situación, cómo lo vamos a ver en los próximos 4 años, porque donde estamos en este momento y donde nos ha llevado esta pandemia es nuestra economía, nuestros pequeños negocios, nuestros medianos negocios, y cómo vamos a poder levantarla. Yo creo que el presidente Trump, que aun cuando tuvo ese encontronazo en varias ocasiones, ¿verdad?, que una vez más con la moderadora, luego pudo contestar las preguntas de una buena forma. También vi el de Biden y pienso que sí, que él lo contestó, pero casi siempre son unas preguntitas un poco más guiadas que las que le hacen al presidente Trump, pero obviamente él está quiere lanzarse, ¿verdad? Está haciendo para su reelección, y creo que también estamos en un momento donde él se ha puesto ante el látigo que está recibiendo en este momento, pero creo que le fue muy bien en términos de lo que estábamos esperando. Me hubiese encantado ver un debate, no sé, virtual no me hubiese encantado, así que estoy esperando el de la próxima semana, y sí pienso que los votantes, los indecisos, no sé, porque ya constituye, ya la mayoría de la gente ha estado siguiendo votando, voto por adelantado, pero sí yo pienso que necesitamos saber más del plan de estímulo, de si de verdad van a pasar otra medida de PPP y otras cosas que estamos buscando, y eso nadie lo supo preguntar bien en la noche de hoy.
Sí, no, y temas como el TPS. Yo no sé si le fue tan bien a Trump, y lo decías bien, Rocío, que yo también lo estaba viendo. Entonces veías a la presentadora mucho más incisiva con Trump, pero es que Trump da todo el material para eso, ¿no? El no poder recordar o asegurar si el día del debate se hizo una prueba de COVID. Es gravísimo. Es gravísimo. Y además que se le pregunte de frente y lo evada, que no conteste, que diga que no se acuerda, que no está seguro. Es patético, patético, patético cuando es el presidente que está al frente en este momento ante una pandemia como el COVID. Y que él mismo no pueda decir si se hizo o no una prueba para el día del debate, es patético. Hay que ser incisivo con esto, sobre todo cuando no se responde. Y de ahí me voy a otras cosas más, pero voy a escuchar a Roberto Isurieta porque sí, yo quiero retomar lo que dice Rocío Vélez y que es la percepción de muchas personas. Hay que ser justos. Lo dice inteligentemente Rocío. A Biden le va como que más suavecito, Roberto, le va como que más suavecito con sus entrevistas, en este caso, como lo veíamos esta noche. Pero, ¿qué es? ¿Que Biden no da tanto material como Trump o que ha sido más inteligente manejar su campaña, Roberto Isurieta?
Buenas noches. Yo pienso que son personalidades también. Biden es una persona más conciliadora, menos agresiva, tiene su propio estilo. Yo no tengo ningún problema que los distintos candidatos sean de derecha, de izquierda, tengan su propia personalidad y su estilo, porque eso es lo apropiado. Pero efectivamente, como tú dices, por ejemplo, cosas puntuales que deberían tener respuestas claras. ¿Te hiciste o no te hiciste el test? ¿Te acuerdas o no? O sea, no es un test que uno dice, no me acuerdo si firmé 2,000 papeles. El test es un test, o sea, de sangre, o sea, a través de la nariz. No es un test que no sea fácil de recordar, sobre todo cuando al día siguiente testeaste positivo, lo cual la pregunta es fundamental porque lo que da a entender es que no se sentía bien y no se tomó el test y por lo tanto arriesgó a todas las personas que estaban trabajando y al otro candidato a la presidencia. Es una pregunta importante que tiene que tener una respuesta, como tú dices, sí o no. Y lo mismo con respecto a la utilización de las máscaras o no. Otra vez eran 20 minutos para no tomar una posición de que sí o que no. No. Y la tercera, con respecto a los movimientos racistas de extrema derecha, violentos, no tener una posición clara al respecto. Estas personas las rechazo, sus acciones violentas son absolutamente repudiables y no están bienvenidos en mi campaña. O sea, hay preguntas que tienen que tener respuestas claras. Y cuando no las tienen claras, se produce este debate que yo coincido con Rocío, que fue en realidad con la moderadora, porque era el trabajo de ella. No tengo la respuesta.
Sí, lo dijo muy bien. O sea, hay que hacer las cosas claras. Lo dijo claramente Rocío. Sí, hubo un debate con la presentadora. Pero pues es que hay mucho material, ¿no? Trump da mucho material. En fin, retuitear teorías de la conspiración, por ejemplo, y que se le pregunte de frente, la moderadora se lo dice, le habla de QAnon, y Trump vuelve a divagar y no vuelve a contestar puntualmente. Pero bueno, estos son temas que vamos a ir desarrollando. Voy a marcar pausa, si me permiten, Rocío, Roberto. Regresamos y de regreso inmediatamente le pido a JJ, a mi productora, Julián Zamora, que corramos los dos sonidos que tenemos para entrar con estos comentarios de cada uno de los candidatos, para entrar con estos al próximo segmento y hablarlo con Rocío y con Roberto. Hago una pausa, regresamos a este programa especial.
Están hablando de eso. Espiaron en mi campaña. Mucho espiaron. Y trataron de derrocar a un presidente de ejercicio. Y luego hablan de que si uno va a aceptar una transferencia pacífica. Y la respuesta es sí. Pero quiero que sea una elección honesta. Y todos, cuando veo miles de papeletas lanzadas en un basurero que tienen mi nombre, eso no está bien.
Bueno. Este presidente es amigo de todos los rufianes del mundo. Es gran amigo del líder de Corea del Norte, que le manda cartas de amor. Luego no quiere atacar a Putin de ninguna forma. Y luego ha aprendido el arte de robar, del arte del trato con Xi en China. Así que no creo que haya ningún plan. No hay plan coherente.
Y DACA es algo distinto que los Dreamers. ¿Entiende eso? Mejor que cualquiera probablemente en esta sala. ¿De dónde viene usted, por cierto, originalmente?
Mis abuelos venían de Rusia y Polonia.
Eso está muy bien. Vale. Entonces, nos vamos a ocupar de DACA. Nos vamos a ocupar de los Dreamers. Estamos trabajando ahora mismo. Estamos negociando distintos aspectos de inmigración y de la ley de inmigración. Ya hemos construido más de 400 millas de muro fronterizo. México está trabajando de cerca con nosotros. Tenemos la frontera más fuerte. Queremos que las personas vengan a nuestro país, pero tienen que venir legalmente. Pero estamos trabajando muy duro en el programa de DACA.
Bueno, ya escuchamos entonces lo que estaba declarando Donald Trump en torno a DACA. Estoy con mis invitados, Rocío, Roberto. A ver, tratar de entender, la gente tiene la memoria muy corta, pero tratar de entender que hoy la postura de Trump viendo hacia el futuro sea en beneficio de los Dreamers, que cambie el interés por el tema migratorio. Si uno le sigue la huella a Trump, el candidato, a Trump, el presidente, por 4 años, no hace ningún sentido. No hace ningún sentido lo que hoy se escucha. Esto que escuchamos no se puede conectar con algo real porque su actuar ha sido completamente diferente. ¿Cómo entender esto, estimada Rocío? ¿Cómo verlo desde la perspectiva hispana y creerle a un Trump que, lejos de ser amigable en sus políticas en torno a inmigrantes, ha sido agresivo completamente, no solamente en temas de política interna, sino también en condicionamientos como los que puso a México con el tema de los aranceles en el tránsito de los migrantes centroamericanos? ¿Cómo entenderlo, Rocío?
Sí, yo sé que es un acto un poquito difícil de balancear, pero la realidad de todo es que yo creo que cuando el presidente contestó esa pregunta y se la hizo muy bien en términos de DACA y de los soñadores, ¿verdad? Tengo entendido de personas que están trabajando en la administración que es algo que no solamente es del presidente, sino de personas que trabajan con él, que están muy interesados en ayudar y que se pase algo, pero que sea ya de justicia social, porque no podemos hacer algo que vaya a ser cada año, ¿verdad?, renovándolo. Y siempre hemos estado hablando, llevamos 20, 25 años con esto de la reforma inmigratoria y los demócratas lo prometen de un lado y por eso mismo los castigaron en el 2018, porque los latinos y las personas que ya llevan 20 años en fila y 30 años haciendo lo que se llama el papeleo, pagando honorarios exorbitantes y tantas cuotas para poder cumplir con las normas y las reglas, pues quieren y todos queremos que formen parte de lo que es estar en posición, ¿verdad? Y ahora que yo creo que el mismo presidente lo dijo, mira, estamos en una pandemia y en tantos otros países que tienen su frontera cerrada, con todo y eso, estamos tratando de ver de lo que se haga lo del catch and release, que eso son cosas que en realidad había hecho la administración anterior y que hay cosas que esta administración ha sabido hacerlas y ha enmendado otras. Pero es algo para mí a veces también, yo me quedo como perpleja porque hace 2 o 3 años el presidente hablaba de una forma y no necesariamente estaba lanzando ¿verdad? Una solución hacia los inmigrantes. Pero en este momento, sí, claro que sí, se está reeligiendo, quiere ser reelecto, quiere ese voto de los latinos en Arizona, en Texas, y eso es una promesa, y como tantos otros políticos que te prometen algo, el mismo Joe Biden, que hoy mismo tuvo que más o menos contestar si iba a poder aumentar el número de jueces de la Corte Suprema, y dijo, bueno, yo no voy a contestar, pero luego de que se haga la confirmación de Amy Barrett, entonces voy a tener que contestarlo. O sea, que los políticos siempre van a estar en un juego de balance para no prometerte algo, pero en este momento a mí lo que me interesa es que sí se pase algo, ¿verdad? Como republicana, pero también como una persona que sé el valor que tienen los latinos y todas, no estoy hablando de los latinos, los inmigrantes como tal y las personas que han venido y que llevan más de 15 años esperando para que se le dé un estatus y para que sean parte de esta gran nación y definitivamente pues a los Dreamers también y que se le haga justicia.
Es muy cierto lo que dices, Rocío, las promesas de campaña, ¿no? Siempre, y después no se cumplen. Aquí hay un historial definitivamente de Donald Trump que nos dice completamente lo contrario. Lo cierto es, y voy con Roberto Isurieta, lo cierto es que al menos Trump está haciendo el esfuerzo por hacer estas promesas. No sé si vacías o no, lo veremos en un futuro, ¿no? Pero hace el esfuerzo por conectar con ese votante hispano indeciso en términos de hablar de DACA, en términos de hablar de la inmigración. Ya en esta campaña, en los últimos meses, no hemos estado escuchando el muro, ¿no? El famoso muro, el muro ya. Ni se hizo, ni lo pagó México, ni se está hablando del muro ya. Entonces, creo que, y me das tu perspectiva, creo que en la campaña de Biden está faltando eso. Está faltando hablar específicamente de temas como estos, aunque las acciones como DACA se hayan hecho en la administración Obama, debería ser un punto importante de apoyo de Joe Biden. ¿No lo crees? ¿No crees que está faltando aprovechar por parte de la campaña de Biden estos temas para conquistar el voto latino en los Estados Unidos? ¿Qué piensas, Roberto?
En los Estados Unidos necesita una reforma migratoria integral. La última reforma migratoria integral se dio en el gobierno de Ronald Reagan. Esto no ha sido posible en gran parte porque, digamos, en los últimos desde que está Obama en el gobierno, digamos, o los 8 años de George Bush. Recordemos, George Bush trató de pasar una inmigración integral, contaba con muchos votos de los demócratas y no tuvo los votos republicanos. La única ventana realmente de oportunidades se dio cuando Barack Obama asume la presidencia y tuvieron el Congreso. Lo que pasó ahí es que estábamos en plena crisis económica del 2008 y se concentraron esta unidad que existía entre la Casa Blanca y el Congreso para pasar los paquetes de estímulo económico. Después de eso ya no tuvieron mayoría. Y si es que los republicanos realmente quisieran pasarlo, han tenido los votos. Es más, el presidente Trump derogó el decreto de Obama, que era de emergencia para proteger a los Dreamers. Lo derogó él mismo con...
Por eso te digo, es incoherente pensar, o sea, escuchar. Por eso lo decía yo, y quiero apoyarme en tu comentario, que me encanta, porque los dos tienen una lucidez muy importante para este programa. Pero quiero apoyarme en tu comentario. Es que escuchar a Trump hablar así hoy del tema de DACA, cuando sabemos lo que en el pasado ha hecho con sus políticas, no hace ningún sentido. Pero Biden y la campaña no lo está aprovechando, Roberto.
Está en su poder resolverlo. Puede hacerlo otra vez un decreto ejecutivo. Y eso no exime que tenemos que trabajar en el resto de la reforma migratoria. Pero por lo menos avancemos en algo. Entonces, una de las razones por las cuales volvemos a esta pregunta cada vez que algún periodista tiene la oportunidad de confrontar, que no sea de Fox News, que tenga la oportunidad de confrontar a Trump, hay preguntas que son fundamentales y que él no tiene respuestas.
No las tiene. Pero los demócratas, insisto, y Roberto, tú eres muy inteligente, respóndemelo, porque no lo están aprovechando. A mi preocupación es la siguiente: Biden está hablando más Trump con un tema tan delicado en el que sabemos que es, para mí, una mentira por las acciones en el pasado con respecto a DACA, pero no lo estamos escuchando en la campaña de Biden. No estamos escuchando el tema que debería ser también un tema angular en la campaña para ganar el voto latino. Roberto, no se está utilizando. ¿Por qué no se está utilizando? Voy a hacer pausa. Regreso. Me da su punto, Rocío. Me da su punto, Roberto. Pero yo creo que inteligentemente, y hay que reconocerlo, Trump está hablando más de este tema que Biden, cuando tiene todo el material para hacerlo. Pero bueno, es lo que yo creo. Y a veces ni yo me creo. Así que hago una pausa mejor y regreso con Rocío y con Roberto. Ya regreso un momento.
El problema con Obamacare es que no es bueno. Quisiéramos terminarlo y queremos un programa mucho menos costoso que sea mejor cuidado de salud. Y eso es lo que estamos apuntando. Y si podemos hacerlo y tenemos una buena oportunidad de lograrlo, pero también hemos bajado el precio de Obamacare. Con el problema con Obamacare, nunca va a ser fantástico. Y eso es lo que yo quiero hacer, darles un cuidado de salud fantástico.
La respuesta es que depende de cómo acabe la vacuna. Dicen que hay vacunas que pueden tener un gran impacto positivo y tener un impacto al 80% del público de Estados Unidos. Y luego pueden decir, esta es realmente la llave mágica. Depende del estado, la naturaleza de la vacuna, cuando salga y cómo se vaya distribuyendo.
No sé nada sobre esto. Sé que están en contra de la pedofilia, luchan contra ella, pero no sé nada de ellos.
¿Cree que es un culto satánico que está dentro del Estado?
Les voy a decir lo que sí sé. Yo sé de Antifa y sé de la izquierda radical. Sé lo violentos que son, los crueles que son, y yo sé que están incendiando ciudades administradas por demócratas no republicanos.
El republicano de Mensas dice que QAnon no es, y esas teorías de conspiración. ¿Por qué no dices que es una locura
razón,
y no es cierto?
Tal vez tiene razón. Yo simplemente no sé sobre QAnon.
Sí sabe.
Yo no lo sé.
Es increíble el grado de desinformación, de teorías de la conspiración y de locura que hay en estas elecciones. Voy a tener que dejar en hold, como decimos, ahí aguantada la pregunta que les hacía antes, porque esta no me la pierdo. Esta no me la pierdo, lo de QAnon. Y quiero darle la bienvenida, si me permiten, también en Rocío y Roberto, a Ana María Salazar, analista política, buena amiga de la casa, buena amiga mía, está desde la Ciudad de México y le doy la bienvenida. Ana María, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. En esta noche en donde hubo debate y no debate, sigue. Tú dijiste desinformación, Rincón. No es desinformación, es cinismo. Él sabe perfectamente quién es este grupo que promueve todas estas ideas de conspiración y que en una forma u otra han estado apoyando directamente al presidente Donald Trump, además de que el mismo FBI había dicho que este grupo representa un peligro para los Estados Unidos.
Yo todavía difiero de Ana María Salazar. No creo que sea ni siquiera cinismo. Me parece que es locura. O sea, cuando tú te puedes prestar... No. Es que cuando tú te puedes prestar una teoría de la conspiración como esa, además... No responder de frente a la pregunta de una periodista que te habla acerca de esto y además retuitear algo que está vinculado a esta teoría de la conspiración es de locos. O sea, no creo que haya cinismo, pero ¿cómo calificarlo? Ana María lo califica como cinismo. ¿Cómo lo califica Rocío Vélez? ¿Cómo califica Rocío Vélez esto que pasa con QAnon y con Trump y estas teorías de la conspiración? Pero sobre todo desde la postura de Trump, Rocío, ¿cómo lo calificas tú?
Mira, yo te tengo que decir que me da mucha pena porque llevan analizando política hace mucho tiempo. Me encanta todo este tema, pero te tengo que decir que la gente de carne y hueso que estamos allá afuera, lo que quieren escuchar en este momento es que cuando llegue diciembre, que van a venir esos bills de la luz y del gas, ¿cómo van a pagar ese tipo de cuentas? Y no necesariamente, yo sé que yo en realidad no estoy mucho en las redes, trato de mantenerme alejada porque obviamente con todas las conspiraciones pues no daría abasto, ¿verdad? Y entonces yo pienso que un plan de estímulo, una misma presidenta de la Cámara que no le pudo responder a Wolf Blitzer, decirle exactamente, mire, ¿cómo es que usted va a resolverle esta vida a estas personas que no van a poder pagar sus casas, que no van a recibir un cheque de desempleo, que tenemos
pero,
que hacer
Rocío,
de verdad?
Pero a ver, o sea, Rocío, pero a ver, estás haciendo algo que... Ah, bueno, ok, está bien. Lo que pasa es que estás haciendo algo para lo que entrenamos o entrenan a los políticos. Se llama pivot, ¿no? Cuando viene una pregunta fuerte, te desvías y me contestas sobre otra cosa. La pregunta no fue sobre esto. Yo entiendo lo que me estás diciendo, pero seamos inteligentes. Tú eres inteligente, yo también. Estás haciendo un pivot. Estás desviando la atención de una pregunta concreta. No, esto es muy importante. Esto es muy importante.
Soy abogada también. Importante. Te puedo decir, el pivot, te lo estoy tratando de dejar saber para contestarte, el QAnon, y cuando le hizo la pregunta a Savannah Guthrie, en vez de decirle exactamente, yo lo hubiese matado a sí mismito el pollo y le hubiese dicho, mira, me encantaría hablarte de todas estas conspiraciones, pero eso en realidad no está atendiendo el problema de la economía y de lo como nos están atacando. Antifa, yo creo que él la atendió muy bien, y también le contestó exactamente por qué no le hacen esas preguntas al otro oponente, ¿verdad? Porque obviamente de eso se trata.
Porque,
si vamos a hablar de una sola fase, tenemos que hablar de la otra.
Porque, no, pero es que, por supuesto, ahora sí me ha respondido, porque frené el pivot. Pero el tema tiene que ver, es tan profundo. No le preguntan a Biden porque Biden no está promoviendo a estos grupos, no está promoviendo grupos racistas, no está promoviendo a QAnon, no está hablando de Antifa. Y esto, todo esto, esta ideología, estos grupos tienen un impacto en la calidad de vida de los estadounidenses, tienen un impacto en el tema racial, tienen un impacto en todos los ámbitos. No es nada más dejarlo como un hecho aislado. Roberto Isurieta, el tema ideológico de estos movimientos y de QAnon y las teorías de conspiración acaban impactando a la sociedad y a la economía de este país. ¿Qué piensas? ¿Cómo calificas esto?
Preguntas que el presidente tiene que responder con sin ninguna duda. Utilización de las marcas, si pagó o no $750 los últimos 2 años, si tiene una deuda de $400 millones. Y como tú dices, cuando a Biden le preguntan, por ejemplo, en el caso sobre Black Lives Matter, o sea, las revueltas que se han dado en función de lo que ha pasado con la violencia contra los afroamericanos. Él dice claramente, no, yo creo que la protesta es un legítimo derecho, la violencia no, y aquellos grupos violentos que estén de cualquier lado tienen mi total rechazo. Entonces ahí es cuando queremos un presidente que sea claro en su rechazo y sus afirmaciones. ¿Te tomaste el test sobre el coronavirus antes de entrar al debate, sí o no? O sea, hay cosas que hay respuesta y el presidente tiene que ser honesto y decir la respuesta. ¿Por qué no la dice? Porque al decirlo, estaría cometiendo no solamente gravísimos reconocimientos de errores, sino quizás, de nuevo, hasta implicaciones legales. Entonces, no. El ¿por qué no saca un decreto presidencial actualizando nuevamente el derecho de los Dreamers? ¿Por qué? Porque es un arma política. Lo sabemos muy bien. Es una política que la está utilizando. Y coincido contigo que los demócratas no la están contrautilizando como la deberían hacer. Porque en gran parte esto no es una campaña entre dos candidatos, como vimos.
Ya me respondiste.
Sobre Trump.
Ya me respondiste. Me respondiste, efectivamente. Coincidió Roberto Isurieta con un servidor. No la están utilizando como podrían o deberían los demócratas. Ahí está la respuesta. Hago una pausa. Regreso. Voy a darle un poquito de tiempo de regreso a Ana María Salazar, porque supuestamente por supuesto se acaba de sumar. Esto no quiere decir que no vamos a seguir hablando con Rocío y con Roberto. Ya vengo en un momentito y escuchamos algo más de lo que dijeron pues Biden, Trump y Biden. Venimos.
La mayoría de los polis no les gustan los polis malos. ¿Y qué pasa? Se les intimida para que no denuncien eso. Así que una de las cosas que hay que hacer es tener transparencia. Tenemos que llevar el nivel federal para comprobar si hay problemas sistémicos dentro de los cuerpos de policía. Si el policía tiene que ir a juicio, no tiene por qué ser el fiscal de la comunidad, hay que salirse de esa comunidad para conseguir otro fiscal para llevar el crimen. Hay muchas cosas que hemos aprendido y llevará tiempo, pero se puede conseguir. Podemos prohibir las llaves de estrangulamiento, en fin, hay que saber cómo desescalar.
Y a algunas personas no les gusta lo que voy a decir. Yo he hecho más para los afroestadounidenses que cualquier presidente, con excepción de Abraham Lincoln. La reforma de la justicia penal, reforma de prisiones, las universidades históricas negras han recibido financiamiento. Tan pronto, si nuestro gobierno tenía problemas, les iban a quitar el financiamiento.
Vamos a hablar ahora del pecado original, digo yo, el pecado original de este país, el tema del racismo, vinculado, por supuesto, también al abuso policial, que no necesariamente es la única representación de este mal, de la discriminación, del racismo. Ninguna, Ana María Salazar, ninguna administración, ningún color, ni azul, ni rojo, ni demócratas, ni republicanos están libres de culpa. Sí, cobró una relevancia importantísima con los afroamericanos, pero los hispanos sufren sistemáticamente de abusos raciales en manos de la policía y en manos de supremacistas blancos y en manos del propio sistema. ¿Le ves alguna propuesta a alguno de los dos para esto, Ana María Salazar?
Mira, desde que cuando Donald Trump hizo su anuncio de que iba a ser candidato a la presidencia, y fue cuando dijo que los mexicanos que llegan a Estados Unidos son traficantes, son violadores. Y en ese momento, cuando se vio que nadie salió a atacar a Donald Trump y a cuestionar a Donald Trump, excepto algunos analistas, algunos grupos latinos, grupos hispanos. Ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que en cuestiones que tienen que ver con la comunidad hispana, había muy pocos otros grupos a salir a defender, en este caso a los mexicanos americanos. Y si él hubiera dicho esas cosas durante la campaña en contra de la comunidad judía o en contra de la comunidad afroamericana, hubiera habido una revuelta, hubiera habido un boicot de todos los hoteles de Donald Trump. Entonces, ¿por qué uso ese ejemplo que sucedió hace más de 4 o 5 años? Es que porque parte del problema es que la comunidad Latinx, la comunidad hispana, los mexicoamericanos, no hemos tenido la capacidad de poder protestar y demostrar poderío político o impacto político y costos políticos para aquellos gobernantes que están dispuestos a hacer lo que están haciendo. Entonces, aquí se vuelve, y tienes toda la razón, Fernando, aquí el problema es que el descuidar los temas que tiene que ver con los hispanos o que tiene que ver con el tema migratorio que tanto afecta a la comunidad, a nuestra comunidad, a los mexicoamericanos. En parte se descuida esos temas durante las campañas porque creo que en estas campañas se siente que hasta este momento esa comunidad no ha tenido impacto. Esperemos que estén equivocados, porque yo sí creo que si Biden llega a ganar Arizona y llega a ganar Texas y gana los demócratas el Senado, o sea, ya recuperan el Senado, lo van a hacer gracias al voto de los mexicoamericanos, los votos de los latinos que viven en esas comunidades. Entonces, es un tema real, es un tema que se ha descuidado, sí. Y en esta campaña y en estos momentos en donde están buscando votos por todas partes los demócratas, deberían de estar viendo qué es lo que está pasando en Arizona, qué es lo que está pasando en Texas. Fácilmente podrían sacar más votos suficientes.
Claro.
Para que sean demócratas, y ahí sí vas a ver cómo empiezan a ponerle muchísima atención a los temas que tiene que ver con el tema migratorio, que tiene que ver con DACA, que tiene que ver con los temas de la salud. COVID-19 ha afectado en una forma desacerbada a la comunidad latina, pero todo se traduce al poder político que tienen estas comunidades. Y hasta la fecha, que ha sido el problema.
Sí, claro, pero también tiene que ver mucho con los movimientos sociales, ¿no? Porque la presión en las calles también ha ejercido mucha fuerza por parte de la comunidad afroamericana. Claro, tienen otro estatus a nivel político en el país. Oiga, se me ha ido el tiempo. Yo me quería alargar, pero pues no puedo, obviamente. Tengo que despedirme en este momento. Así que quiero agradecerle muchísimo a Rocío Vélez, a Ana María Salazar, a Roberto y Zurieta por haberme acompañado. No va a ser la última vez, y si ustedes quieren, yo les agradezco que me vuelvan a acompañar. Que pasen buena noche. Muchas gracias los tres. Soy Fernando El Rincón. Solamente para decirle que si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y que si usted me lo permite, nos vemos mañana. Mañana sí, cerramos la semana. ¿Te parece? Gracias. Que pase buena noche.